Hermano, y le voy a decir una cosa, cada día que pasa es un día más cerca que Cristo está para venir a buscar a su iglesia, hermano. Y viene a buscar una iglesia sin mancha, viene a buscar una iglesia sin arruga, viene a buscar una iglesia fiel que respalde la obra, que se llene del Espíritu Santo. Viene a buscar una iglesia en la cual yo quiero estar. Amén. Que quiera estar también, que levante la mano. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? El Señor me dio un corito una vez que decía: todos juntos, unánimes en un cuerpo, acoyuntaditos adorando al Señor. Todos juntos, unánimes en un cuerpo, acoyuntaditos adorando al Señor. Y esa es la iglesia. Estamos todos juntos, acoyuntaditos, llenos de Dios, adorándole. Amén. Qué gozo tan grande, hermano. Y ya llegamos al mes de diciembre. Hoy estamos a diciembre 2. Hermano, como el tiempo vuela, ¿eh? El tiempo vuela. Ya dentro de unos pocos días estamos en el 2019. Así que quiere decir que la venida del Señor está más cerca que nunca, hermano. Gloria a Dios. Y hermano, predicar no es fácil, porque uno siempre busca en el corazón de Dios qué se va a predicar. Y a veces uno saca un mensaje y dice: Señor, ya tengo el mensaje y esto es lo que voy a predicar. Y después que lo tiene hecho, dice: ay, yo como que no me siento bien, yo creo que este no es el mensaje. Y busca otro. Y después, no, el primero era. Y no, el segundo, hermano. Y a veces que estamos así, pero el Señor en el momento dice: no, este es el mensaje que la iglesia necesita. Y es importante, hermano, yo no quiero predicar lo que yo quiera. Yo quiero predicar lo que la iglesia necesita. Yo quiero predicar lo que Dios quiere que prediquemos, hermano. ¿Quién me entiende eso? Porque la iglesia tenemos una necesidad. Y hay que predicar para esa necesidad que tiene la iglesia. Amén. Y hoy Dios me dio un mensaje. Hace mucho tiempo, a lo mejor unos 30 años atrás, Dios me había dado este mensaje, hermano. Y yo pues, en estos días estaba orando y yo dije: Señor, yo quiero predicar. Y tú sabes que yo, si no es lo que tú quieres, yo no lo predico. Y bueno, estuve, ustedes me entienden, en oración con Dios. Y de momento me vino, el Señor me puso en mi corazón el mensaje: deja ir a mi pueblo. Lo cual así lo titulé: deja ir a mi pueblo. Y ustedes entenderán cuál es eso. Cuando nosotros decimos que la gente está en Egipto, Egipto es sinónimo del mundo. Egipto es separación de Dios. Egipto es buscar las cosas de este mundo, lo que satisface la carne, pero no satisface el espíritu. Así que de esa manera, espiritualmente, nosotros conocemos a Egipto. Hubo un hombre que se llamó José. ¿Quién ha oído hablar de José? Cuando la gente dice: ¿cuál José? ¿El de las 12 vacas? No, ese no era José, ¿no? O era José. Bueno, de todas maneras, mire, hermano, José fue vendido como esclavo. Estuvo en Egipto. Interpretó los sueños. Y Faraón estaba tan contento con él que lo hizo gobernador de toda aquella área, hermano. Qué bueno cuando un siervo de Dios es reconocido y lo usan con poder. Y después que pasó todo esto, se reconcilió con su familia y los trajo a vivir a Egipto. A mí me gusta el nombre donde los trajo a vivir. Los trajo a vivir a Gosén. A Gosén fue, ¿verdad? Imagínate qué nombre más interesante. Aquí están en Gosén para que se gocen en Cristo Jesús. Así que los llevó a Gosén. Pero estando en Egipto, sucedió algo, que siguieron cambiando de faraones porque se iban muriendo, y llegó a un faraón que no había conocido a José, ni había conocido lo que había pasado, y si lo conoció no le interesaba, y empezó a coger el pueblo de Israel y empezó a someterlo, a hacer ladrillos, y los tenía como esclavos. ¿Usted sabe por qué? Porque el pueblo de Israel creció tan y tan rápido que él cogió miedo de que se fueran a apoderar de Egipto. Y ya llevaban mucho tiempo, al final del mensaje yo le voy a decir cuánto tiempo llevaban. Pero el pueblo tenía que estar fuera del mundo, fuera de Egipto, para poder adorar a Dios. Busquemos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Éxodo. Capítulo 5. Lo tienen. Así que, Padre, gracias, Señor, por este mensaje de hoy, que llegue a nuestros corazones, mi Dios amado, y lo pongamos por obra, Señor amado. Glorifícate de manera especial, Señor, y prepara cada corazón para que escuche tu palabra, Señor. Que la palabra caiga en el lugar que debe caer, Señor, y se ponga por obra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dice, después, déjeme contarle algo. Moisés, él tiene tres etapas en su vida, y cada etapa de su vida es de 40 años. 40 años, 40 años y 40 años. Moisés fue hijo de la hija de Faraón. Moisés, cuando fue a nacer, Faraón había emitido una ley que todos los niños de los judíos tenían que ser muertos de 2 años para abajo. Moisés nació y, mire esto, hermano, la mamá y la hermana trabajaba para la hija de Faraón, y decidieron hacer como un botecito, una pequeñito, donde cupiera un bebé, y metieron a Moisés ahí. Por eso es que cuando los nenes van a hacer, le hacen una cunita así, le dicen, eso es un Moisés. ¿Quién ha oído eso, los nenes? Que le hacen un Moisés, pues de ahí viene esta historia, ¿verdad? Lo metieron ahí y lo soltaron en el río. Y cuando lo soltaron, la mamá lo soltó, empezó a moverse. Y la hermana dice, mire, la cuestión fue que sacaron a Moisés, y la hija de Faraón dijo, yo lo quiero adoptar, y lo adoptó. Así que Moisés llegó a ser hijo de la hija de Faraón, hermano, mire qué posición. Y estuvo 40 años ahí. Lo trataban como especial, pero un día sintió un llamado de Dios que le quemaba el corazón. Cuando Dios llama, hermano, el corazón se quema. Se quemaba el corazón de Dios. Y empezó a hacer cosas y hizo cosas que no debió haber hecho y tuvo que salir huyendo. Fueron sus primeros 40 años de su vida. Se fue porque él estuvo preparado para ser del ejército, él estuvo preparado para tantas cosas, de sabiduría, de guerra, de todo esto, pero se fue, y se fue lejos, y se fue al campo. Y ahí, oiga esto, Dios le cambia su corazón. ¿Por qué? Porque se puso a bregar con las ovejas, fue pastor de ovejas, fue de todas las cosas que se hacen en el campo. Moisés fue. Oye, y lo pusieron a trabajar con las ovejas. Yo quiero, para que se sientan bien, yo quiero explicarles muchas cosas de las ovejas, pero en pocas palabras. Las ovejas son un animal que todo el mundo lo quiere mucho. Tan bonito, y la gente le gusta la lana de las ovejas. No oye bien. No ve bien, aunque él dice ve, pero no ve bien. No escucha bien, no ve bien. Hermano, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar de limitación lo tienen las ovejas, y Dios nos llama a nosotros ovejas. Quiere decir que nosotros estamos limitados y que necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Necesitamos un pastor, y Jesucristo es el pastor de pastores. Gloria a Dios. Así que estuvo en el campo 40 años más. Mire esto, ¿cuántos van? Dos etapas de 40 años. La tercera etapa la va a pasar en el desierto. Cuando el pueblo sale de Israel y se van al desierto, viene la etapa. Pero ya llevaban 40 años en Egipto. Y vamos al capítulo 5. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hombres, de los hebreos, nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Dice: el Señor Dios nos ha encontrado. Quiere decir que durante un tiempo hubo una desconexión entre el pueblo de Israel y Dios, pero ellos dicen: ahora nos ha encontrado. Qué bueno, cuando nosotros le entregamos el corazón a Cristo y venimos a los pies del Señor y le entregamos el corazón, el Señor nos encuentra. El Señor nos encuentra. ¿Quién aquí se encuentra, que se siente encontrado por Dios? Aleluya. Y tenemos a Dios en nuestro corazón, pero Dios nos llama a servir. Dios nos llama a que lo adoremos. Dios nos llama, hermano, a algo especial, a ser hijos de Dios, hermano. Ese título no lo tiene nadie, nada más que aquellos que han confiado en Jesucristo, que es nuestro Salvador y que murió en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Ahora, ¿cuál es la intención de Dios? Oiga esto, que salgan de Egipto y que vayan a adorarle. Salgan de Egipto y vayan a adorarle. Vamos al capítulo 8. En verso 20. Lee así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí, él sale del río, y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Tenía que salir de Egipto e ir donde Dios lo quisiera. Lo mismo que nosotros. Nosotros tenemos que salir del mundo. Nosotros no podemos estar en el mundo. Nosotros no podemos estar con las cosas del mundo, con las costumbres del mundo, con las cosas del mundo, con los deseos del mundo, de la carne, de satisfacer la carne y no el espíritu, y decir que somos cristianos. Dios nos ha separado. Vale que nosotros estamos siempre buscando cómo satisfacer la carne, hermano, cuando lo que debiéramos satisfacer es el espíritu, que es lo que agrada a Dios. Bueno, le hace el 25, vamos para el 25. Del 25 al 27 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. ¿Qué quiere decir en la tierra? Que se queden aquí, en Egipto. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y lo mismo para nosotros. Si nos quedamos en el, siendo cristianos con las cosas del mundo, estaríamos ofreciendo a Dios abominación. Usted no puede tener el corazón detrás del mundo, detrás de las cosas del mundo, en la satisfacción de la carne, y decir que es cristiano de corazón, hermano. Esto es duro decirlo. Pero Dios exige, Dios demanda que cuando nos convirtamos, nos separemos para Él, vivamos para Él. Nosotros somos propiedad de Él, comprados a precio de sangre en la cruz del Calvario. Nosotros no somos cualquier cosa, hermano, pero viene la hormiguita que le dicen, del mundo, de la carne, que queremos hacer esto, que queremos. Mire, Dios nos llamó para que nos separáramos para Él, hermano, no que nos separáramos para el mundo. Del mundo nos sacó. Dios nos quiere santos, separados. Dios nos quiere que vivamos para Él. Y esto es lo que está pasando en la iglesia hoy en día, hermano. Venimos a la iglesia y estamos pendientes a los cantantes, que ahora son artistas. Estamos pendientes a esto, estamos pendientes a lo otro, pero no estamos pendientes a Dios. No estamos buscando a Dios de corazón. No le estamos dando la adoración. Ay, no, que si mis hijos necesitan esto, mis hijos necesitan aquello, que mis hijos tienen que aprender. Mire, dedíquele los hijos suyos a Dios y viva para Dios. Viva para Dios. El mundo no los va a salvar. El único que puede salvarnos a nosotros de este mundo, de Egipto, se llama Jehová de los ejércitos. Y lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano. Así que lo primero que el mundo va a querer es que estemos con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. El mundo no quiere que nos separemos para Dios, pero Dios quiere que nosotros nos separemos para Él, que vivamos para Él, que nuestro deleite, aquello que hay en nuestro corazón, Dios tenga siempre las primicias, que Dios sea el primero, hermano, que no le rindamos tributo al mundo, ni llevemos a la carne a amar más al mundo que las cosas de Dios. Cristo viene pronto, hermano, y habrá mucha sorpresa. Usted no tiene idea cuánta sorpresa va a haber. ¿Por qué? Porque ha habido un descuido tan grande de los ministros en la iglesia, hermano, y están abriendo las puertas para que el mundo entre y se quede dentro de la iglesia. Pero nosotros como iglesia no podemos permitir eso, hermano. Dios murió para una iglesia santa. Dios murió para una iglesia pura. Dios murió para que una iglesia, hermano, fuéramos adoradores de Él y fuéramos la diferencia en este mundo. Y la iglesia está haciendo las mismas cosas del mundo, usted no sabe, las mismas modas del mundo entran a la iglesia, las mismas canciones del mundo, todo, hermano, está metido en la iglesia y decimos que estamos separados para Cristo. Y el Señor diría, o dice allá arriba, ¿sí? Están separados para mí con su corazón en el mundo, con su corazón en agradar la carne, con su corazón, mi hermano, qué triste. Qué triste que nos llamemos cristianos y vivamos para satisfacernos con las cosas del mundo en vez con las cosas de Dios. Así que, das ir a mi pueblo, pero no se puede estar en el mundo y adorar a Dios. Hay que separarse del mundo para ser un adorador de Dios. Es la primera. Cuando van donde Faraón y él les dice esto. No, si ustedes quieren adorar a Dios, adórenlo aquí en Egipto. Pero no se vayan de Egipto, además ustedes están aquí. Y usted sabe una cosa, ¿qué hizo el faraón con los hebreos que había allí? Los cogió de esclavo, hermano. Los cogió de esclavo. ¿Usted sabe lo que hacían ellos? Ladrillo. Entonces el faraón le suplía una parte importante del ladrillo y ellos terminaban. ¿Entiende? Pero entonces el faraón le dijo, ah, ustedes se quieren ir para salir de Egipto para adorar a Dios. Pues ahora les voy a duplicar el trabajo. Fíjense cómo es el mundo, hermano. No le vamos a dar esto que nosotros le damos para hacer el ladrillo. Ya no se lo vamos a dar. Ustedes tienen que buscarlo y después hacer el ladrillo. Y la cantidad de ladrillo que se espera de ustedes no va a cambiar. Pero el trabajo va a ser doble. Hermano, el mundo es traicionero. Nos hace así. Y nosotros vamos como, van así como pingüinitos. Pero nos vamos como ovejitas al matadero, hermano. Después que estamos en las manos del enemigo. Qué duro es. El que le dijo a usted que ser cristiano es fácil, le robó el dinero. Ser cristiano requiere sacrificio. Requiere muchas veces decirle a cosas que nos gustan, decirle que no es el momento. ¿Quién me entiende? Hermano, Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios viene a buscar una iglesia que no esté enamorada del mundo, hermano. Dios viene a buscar una iglesia que le adore. Que le busque. Hoy en día la iglesia no lee ni la Biblia en la casa. Buscan en la Biblia. Dice una vez. Dice, pero espérense, eso que usted está leyendo no va con lo que yo tengo aquí. ¿Y qué usted tiene? Mire, a ver. Ay, sí, es que yo estoy leyendo el Quijote. Y sin querer, en vez de llevarme la Biblia para la iglesia, me llevé el libro de Don Quijote de la Mancha. Y me ha manchado. Mire cómo tengo las manos, mire cómo tengo el corazón, mire cómo tengo el alma. Manchada. Levántese por la mañana y dígale, Señor, ayúdame. Yo quiero complacerte en todo lo que yo haga. Señor, ayúdame. Yo quiero vivir para ti. Señor, sácame todo aquello que hay en mi vida, que apesta a mundo. Sácalo de mi vida. Yo quiero servirte. Yo quiero buscarte, yo quiero llenarme de ti. Amén. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Eso es lo que tiene que decir la iglesia. Y Dios le dijo, no te preocupes, mijo, que ya mismo Él va a ceder. Vas a pasar unos cuantos dolores de cabeza, pero cuando yo siga apretando a Faraón va a ceder. Y usted sabe lo que hizo, hermano. Le envió 10 plagas. ¿Quién lo sabía? ¿Usted no quiere hacer la voluntad mía? Y le envió 10 plagas. Vamos a ver cuáles son las plagas, hermano. Yo se las voy a leer, porque yo las puse aparte. 10 plagas. Y va a llegar el momento en que él no va a tolerar esto. Y le va a decir, si los vi, ni me acuerdo, goodbye. Amén. Mire, le envió la plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas, fíjense todo lo que apesta y pica. Dios se lo envió. La plaga en el ganado, le envió úlceras al ganado, le envió granizo, le envió langosta, pero hermano, no déjeme que no piense que son las langostas las que se comen por ahí, a la termidor, no. Las langostas son como esperanza, a lo que nosotros llamamos esperanza. En inglés, por si no lo entiende, es lo que le llamamos grasshopper. ¿Saben qué son? Que brincan en la grama. Grasshopper, esas son las esperanzas. Así que le mandó una de estas. Le mandó granizo, langosta, tiniebla y como último, la muerte de los primogénitos. ¿No quieren esto? Pues, miren, hermano, yo le voy a decir una cosa. No hay quien tenga el amor que Dios tiene no solamente por nosotros, por toda la creación. Y Dios no quisiera que nadie pereciera. Dios quisiera que todo el mundo procediera al arrepentimiento. Pero tenemos que luchar tantas veces, hermano, con la lengua, con los oídos, con los ojos. Los ojos son traicioneros, los oídos. La Biblia dice, cosas que oído no oyó, ¿ni qué? Ni ojo, obvio. Son las que entran al corazón del hombre. Cuando usted empieza a mirar mucho, lo que mira va al corazón. Cuando usted empieza a escuchar música del mundo, a veces viene a la iglesia y quiere, ¿qué tonadita es esa? Ya tú sabes. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que entran al corazón del hombre. Ok, ya vimos la primera. Vamos a ver ahora la segunda. Vamos a ver la segunda. Vamos a buscar en Éxodo capítulo 10, verso 3. En adelante, y dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva, hermano. Quiere decir que si nosotros no le servimos a Dios, no servimos. ¿Qué me estoy yendo? ¿Quién quiere aquí servir? Yo quiero servir para algo, pues sirva a Dios, que es lo mejor que usted puede hacer. Si usted no le sirve a Dios, usted no sirve. Qué feo se oye eso, ¿verdad? Ay, Señor amado, vamos al 8 y 9, de ahí mismo, dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir con ustedes? ¿Quiénes son los que han de ir? Y él le dijeron, y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños. Oiga bien esto, hermano, que tiene hijos, óigalo bien. Con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, atentos a la voz de Dios, así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestros rostros. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Dios. ¿A qué viene el mundo? A separar la familia. Pide sus hijos, enséñale a sus hijos a que conozcan a Dios, enséñale a sus hijos a vivir para Dios. Ay, pero es que él está chiquito y él necesita recrearse, él necesita jugar. Es correcto, pero primero es Dios que todas estas cosas. Si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos quién es Dios y vivir para Dios, hermano, lo más bonito que Dios le ha dado a usted materialmente son sus hijos. ¿Usted quiere que sus hijos se pierdan? No, me imagino que no. Pues si usted no quiere que sus hijos se pierdan, créelos en el temor de Dios. La familia junta vaya a adorar a Dios. Yo miro a veces y veo familias juntas completas y yo digo, ¡gloria a Dios! Ay, que mi hijo no quiso venir, pero ¿cómo que su hijo no quiso venir? ¡Le se manda! Mire, yo le digo, hubiese dicho a papi, no, váyanse ustedes que es que yo no quiero ir. Hermano, estuviera así de lado, de la bufera, como dice, no. Pero hoy los hijos no se pueden tocar. Una vez habían unos gemelos en la iglesia de Clearwater cuando pastoreábamos allá. Gloria lloraba cuando llegaban los domingos, Gloria era la maestra de ellos. Yo empezaba a llorar y yo le decía, ¿qué te pasa, Gloria? Y me dice, es que tengo que ir allá y están los gemelos. Y yo dije, órale a Dios y dile a Dios que te dé, ¿verdad? Menos mal que nunca me dijo que te estudiara clase. Mira, hermano, nos escribían malas palabras en los asientos. Nos rompían los asientos. ¿Qué no es? Bueno, un día ya yo no lo toleré más. Y lo agarré por el brazo. Y me dijeron, mire, y 1-800, yo no sé ni qué es el teléfono de abuso de niño. Y yo después llámelo, le dije. Y lo llevé y lo senté y le dije, se me quedan aquí sentados. No me conocía. Yo no me conocía. Pero se sentaron y no volvieron a abrir la boca. Pero hermano, usted tiene que traer a los niños. Es que se porta mal, yo sé que los niños son traviesos, hermano. Yo fui niño. ¿Quién aquí fue niño? ¿Verdad? Los niños son traviesos, hermano. Pero usted tiene que enseñarle lo que es respeto. Los niños tienen que aprender a respetar. Y tienen que a respetar la casa de Dios. Tienen que respetar a Dios, tienen que vivir para Dios. Si usted como cristiano no le enseña eso a sus hijos, le está robando los chavos. Eso es una expresión muy puertorriqueña, así que los está destruyendo espiritualmente. Si usted no, ellos no lo ven orando a usted, si ellos no lo ven usted leyendo la Biblia, si ellos no los ven haciendo esto, hermano, usted está dañando a sus hijos. Después llegan a grande y ya no lo quieren oír. Ah, pero él se crió en un hogar cristiano. ¿Qué? Cristino. Un hogar cristino sería, no cristiano. El hogar cristiano se hace la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. Uy, estoy fuerte hoy. No me conozco. Pero es así, hermano. Si usted tiene hijos, tienen que obedecer. Amén. Empiece, mire, qué bendición que nosotros podamos ser cristianos. Qué bendición nos ha dado Dios para que criemos a nosotros, a nuestros hijos, en el temor de Él, hermano. Traerlos a la iglesia, que aprendan, ¿verdad? Yo no tuve nada de eso, hermano. Yo lo que aprendí fueron cosas. Estudié en un colegio de la religión popular. Yo le voy a hacer este cuento. Había un padre cura que no nos permitía tener Biblia ni Nuevos Testamentos, hermano. Y una vez fuimos a leer uno o dos textos del Nuevo Testamento y entraron y abrieron un gabinete con dos llaves, candados, y de ahí sacaron unos Nuevos Testamentos y nos los daban. Y según nos los daban, decían: uno, dos, tres, cuatro. Cuando terminó, dijo: di, por ejemplo, 40. Entonces leíamos una porción a entregar el Nuevo Testamento. Yo empezaba: 40, 39, 38. Hermano, porque no podíamos leer la palabra de Dios. ¿Qué me estoy haciendo, hermano? No podíamos leer la palabra de Dios, porque eso es que no lo entendíamos, que necesitamos a ellos para que nos los explicaran. Mire, nosotros cuando nos convertimos tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Y cuando leemos la Biblia, el Espíritu Santo nos explica la Biblia. Si no, venimos a la iglesia y tenemos ministros que Dios los usa para explicar la Biblia, hermano. No dejemos que nadie, y menos que el mundo, nos robe a nuestros hijos. No dejemos que el mundo nos robe a nuestros hijos, hermano. Si usted es cristiano de corazón, vamos a criar nuestros hijos en el temor de Dios. No, 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 váyanse ustedes donde quieran, pero déjenme los hijos aquí. En otras palabras, el mundo quiere destruir la familia. El mundo quiere romper la familia. No se deje engañar por el mundo. Busque a Dios de rodillas y dígale: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, ayúdame. Ayúdame. Ser cristiano no es fácil, pero yo le voy a decir algo, hermano. Yo no he visto nada más bonito que ser cristiano. Yo no he visto nada que llene más el corazón. Y usted sabe una cosa, hermano, que me hace sentir limpio. Yo me siento limpio. Yo siento mi corazón limpio. Yo siento mi conciencia limpia. Yo siento mis ojos limpios, mis oídos limpios, porque el Señor con su sangre preciosa me limpió y me preparó para que yo escuchara su palabra y pudiera vivir para Él todos los días de mi vida. Pero me encargó que yo soy el ministro en la casa y que yo tengo que preparar a mis hijos. Tengo que preparar a mis hijos en el temor de Dios, porque si no, el mundo nos va a coger y va a destruir nuestros hijos. Y fíjense, hermano, cómo nuestros hijos están yendo a la escuela y están siendo destruidos, enseñándole cosas que yo no jamás en mi vida me imaginé que iban a enseñar y que iban a aprender en las escuelas. Yo jamás, mire, hermano, jamás. Men, un baño donde puede entrar todo el mundo y todo esto. Hermano, ¿qué cosa es esta? Hermano, Dios nos llamó primeramente para que entendiéramos que somos hijos de Él y que le adoráramos. Dios nos llamó para ser ejemplo en este mundo de pecado, para que la gente vea que hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. La idea se tiene que despertar. A veces tenemos que pellizcarnos porque estamos dormidos. El mundo nos tiene dormidos. El mundo nos ha dado un somnífero y nos tiene dormidos, hermano. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que buscar a Dios. La iglesia tiene que orar más. La iglesia tiene que leer la palabra de Dios. Cuando nosotros damos un estudio bíblico, hermano, los jueves aquí, a veces no hay ni 20 personas. ¿Y dónde están? Es que tenemos que trabajar. ¿Con qué? Con la televisión. Es que juego baloncesto, que si mira, que si esto, que si lo otro, en la televisión hoy. Hermano, si tantas cosas que hay, que usted puede grabar lo que sea. ¿Cierto o no es cierto? Usted puede grabar cualquier programa. Venga a la iglesia, sírvale a Dios, viva para Dios, brille para Dios, manténgase, mi hermano, echando chispa. caliente, hirviendo para Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque el mundo jamás nos va a dar lo que Dios nos da. Por el contrario, el mundo nos va a quitar lo que Dios nos da. Amén. Hay que orar, hermano, hay gente que no ora. Hay gente que me ha dicho, ay, pude orar 15 minutos. Yo digo, wow, hermano, debe estar fuerte. Hermano, 15 minutos no matan ni un mosquito. La iglesia tiene que estar orando constantemente, hermano. Esta cuestión, mire, se lo voy a decir en pleno, en plain Spanish, para que vea que también matico en inglés. Hermano, esto es cuestión de vida o muerte. Si estamos con Cristo y le estamos sirviendo a Cristo, estamos vivos. Y la gente dice, mira, que mientras uno está joven, uno puede hacer cualquier cosa. Mire, usted no sabe lo que es estar salvo en Cristo, que estaremos en el cielo con Él, hermano. Mire, usted no tiene idea. Yo tampoco lo he visto, pero le creo a Dios. Hermano, mucha gente se van a morir y no sabe lo que va a pasar después, hasta cristianos. Y si lo saben, lo tienen como un secreto especial. Hermano, mire, hay una vida eterna después de esto. Y usted tiene que tomar una decisión, ¿dónde y con quién la quieren pasar? Si la quieren pasar en el cielo, con Cristo, tienen que vivir para eso. Si no la quieren pasar con Cristo en el cielo, pues vivan para el mundo. Complazcan al mundo, complazcan la carne, complazcan todos esos deseos que vienen, hermano. Pastor, eso es duro, la palabra es dura. Yo no quiero despertar quemándome. Yo quiero despertar frente a en el cielo, hermano. Ver a Jesús. Allá vamos a ver a Moisés, vamos a ver a Abraham, vamos a ver a toda esta gente, hermano, que le han servido a Dios. Hermano, déjeme decirle, mi Biblia dice, yo no sé si la suya lo dice, dice que en el cielo tendremos ¿qué para vivir? Mansiones, hermano. Yo siempre que oro le digo, Señor, ponle frente a la mía mansión Cortés, para cuando yo llegue allí, el ángel que me va a llevar sepa a dónde va. Mansión Cortés. Oiga, ese día viene, hermano. Así que ya vimos que hay dos cosas que el mundo y el enemigo de los cristianos nos quiere destruir. ¿Cuál es la primera? Que nos quedemos en el mundo. Ah, tú estás en el mundo, ahí mismo tú puedes adorar y tú puedes hacer. Cuidadito, solo tenemos que separarnos para Dios. Lo otro es los hijos. Nos quieren robar nuestros hijos, hermano. No se deje robar sus hijos. No se deje robar sus hijos. Enséñale desde chiquito a orar. A orar. Mire, yo fui los otros días a visitar una familia. Y tienen una niña. La niña no sabe leer. Pero usted le dice la primera letra de un versículo y lo recita. Y recita uno, y recita dos, y recita tres, y recita cuatro, y recita cinco. Y no sabe leer. No sabe leer. Pero se conocen los versos de memoria. Y no solamente se los conoce, sino que los vive. Y cuando uno hace algo y dice, no, el Señor no le gusta que tú hagas eso, te corrige. Qué vergüenza, ¿verdad? Que una niña de 4 años tenga que corregir a un hombre de 39. Así que el mundo no quiere que nos separemos del mundo. El mundo nos quiere para él, para que nos perdamos. El mundo quiere romper la familia. No se deje romper la familia. Sea una familia de Cristo. Viva para Cristo. que sus hijos hacen.
Ay, pero es que a mí me da pena que todos los demás nenes están disfrutando de las cosas por ahí. Y mis hijos en la iglesia y
Que no disfrutan, hermano. ¿Quién aquí disfruta la iglesia? Hermano. Bueno, no hay ningún niño, con razón todo el mundo dijo que sí. Pero, hermano, no hay cosa más bonita que servir a Dios. No hay cosa más bonita que enseñarle. Yo vi una película aquí, que la hemos dado como 6 veces. ¿Cómo se llama, Gloria?
Que cambia los tiempos.
¿Ah?
El que cambia los tiempos.
El que cambia, The Time Changer. El que cambia los tiempos. Y hay un nene, fíjense, en una etapa, están los hijos de él jugando canicas, bolitas de cristal de esas. Y él viene corriendo y le coge la bolita y se va corriendo. Y el papá de los nenes estaba allí y lo agarró. Y le dijo, ¿por qué tú hiciste esto? Y dice, porque yo no tengo canica. Y le dijo, ¿tú sabes una cosa? Que esto que tú estás haciendo es malo. Y dijo, ¿por qué es malo si yo no tengo y quiero tener? Y dice, es malo porque a Dios no le gusta. ¿Quién me estoy yendo? Es malo porque a Dios no le gusta. Y yo no voy a hacer lo que a Dios no le gusta. Y el nene como que se quedó así, callado, cogió y se metió la mano a bolsillo, entregó las canicas y jugó con nosotros. Pero le dijo, a Dios no le gusta. Y eso le entró por los oídos. Y usted sabe dónde fue a parar. Al corazón. Entonces, yo tengo que hacer lo que a Dios le gusta. Si tú quieres ir al cielo, sí. Mire, yo he hecho muchos funerales y siempre la gente dice, él está en el cielo. Hay que tener cuidado, estar en el cielo de la boca. La gente piensa que todo el mundo va para el cielo, hermano. Para ir al cielo hay que servirle a Dios. Para ir al cielo hay que vivir para Dios. Para ir al cielo hay que ser obediente a Dios. Para ir al cielo, hermano, cuidemos la familia, cuidemos la salvación. Cuidemos todas estas cosas que Dios nos ha dado. Nosotros somos más que bendecidos cuando Dios nos ha dado una familia, nos ha dado una iglesia, nos ha dado el conocimiento. Estamos llenos del Espíritu Santo. Empiece a valorar las cosas que Dios nos ha dado, que costaron la vida de Él en la cruz del Calvario. Es tiempo que empecemos a valorar todas estas cosas. Y me queda una tercera parte. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Diez 24, dice por aquí. Aquí lo encontré. Vamos a cogerlo del 21. Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés. ¿Quién dijo a Moisés? Jehová. ¿Por qué de Jehová? Porque Dios, el Dios que nosotros le servimos, un Dios vivo. Un Dios que habla, un Dios que oye. Ese es el Dios de nosotros, hermano. No es un retrato, no es. Es un Dios vivo. Así que Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en su habitación. Oigan, los hijos de Dios tienen beneficios que el mundo no tiene, hermano. Yo me estoy yendo. El mundo estaba en tinieblas, mas los hijos de Dios estaban en luz. Mira cómo luz goza. Estaban en luz. ¿Hay una diferencia? Una diferencia. Tremenda diferencia, hermano. Entonces sigamos leyendo. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, ya las plagas que habían venido le estaban suavizando el corazón, y le dijo, id Servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con nosotros. Mire qué buenos son. Ya no, que puede ir la familia completa, pero déjenme las ovejas, déjenme las vacas. Y Moisés les respondió el 25, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová, nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová, nuestro Dios, y no sabemos en qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Oiga, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que viera mi rostro morirás. Y Moisés respondió y le dijo, bien así, no veremos tu rostro, porque Dios... ¿Por qué eran importantes? ¿Por qué era, me escuchan bien? ¿Por qué eran importantes los animales? Porque en aquellos entonces se sacrificaba, era la manera de adorar a Dios. Y le dijo, nosotros vamos a ir, pero nosotros vamos ahí, pero vamos a llevar los animales, porque sin animales no hay sacrificio a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día, para traducirlo, si nosotros no vamos a adorar a Dios, no vamos. Nosotros queremos ir a adorar a Dios. Aquellos entonces lo adoraban con animales porque lo sacrificaban. Hoy en día, dice, nosotros somos el sacrificio santo y agradable a Dios. Nosotros, la iglesia, mira, hágase así. Nosotros, yo soy el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya yo no dependo de animales, yo no dependo de nada, yo no dependo de una cosita así que de sobar camándula. Yo no dependo de nada de eso, yo dependo de Dios. ¿Qué me estoy yendo, hermano? Si no me da los animales para adorar al Señor, no. Y nos vas a dar de los de nosotros y de los tuyos también. Y lo que dijiste de que no me vas a ver más, ya Dios me lo había dicho, que no te voy a ver más. ¿Qué le esperaba a Faraón? Hermano, mire qué bueno es Dios. Mire cómo Dios, lo que el mundo nos quiere hacer, Dios tiene la solución para que el mundo no lo haga, hermano. Dios nos ha llamado a nosotros, nos ha escogido. Nosotros somos como la niña de sus ojos, hermano. Nosotros somos especial para Dios. Dígale que está al lado suyo, yo soy especial para Dios. Yo soy especial para Dios, hermano. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. Oiga esto, vamos al capítulo 12. Celebraron la Pascua, hicieron todo eso, pero vamos al capítulo 12. Yo no podía entrar en tantas cosas. Los versos 37 y 38. Los israelitas salen de Egipto. No querían que salieran, salieron todos. No querían que fueran los niños, allí estaban los niños. No querían que fueran el ganado para hacer sacrificio, allí estaba el ganado. ¿Quién ganó? Cristo, y con Cristo somos más que vencedores, hermano. Entonces dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie. Eso, cuando dice 600,000 hombres, quiere decir que no cuentan las mujeres, no cuentan los niños, no cuentan nada más que los hombres. O sea, que a lo mejor habían a 1,000 o hace 1,000,000 de personas o más. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Ganado es lo que usted tiene, perdido es lo que usted pierde. Así que esta gente con Cristo somos más que vencedores, ganamos, no perdemos. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado. Porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse la comida. El tiempo que los hijos de Israel, oiga esto, habitaron en Egipto fue 430 años. ¿Qué me está entendiendo? Pero Dios le dijo, ya está bien de servidumbre. Ahora van a ser lumbre. Y Dios te está diciendo hoy, no dejes que el mundo te haga un sirviente. Basta ya de servidumbre. Dios te llamó a ser libre para adorarlo con tu familia completa. Haz la parte que tú tienes que hacer. Busca al Señor. Llénate del Señor. Vive para el Señor. Ora por tu familia para que sean salvos, hermano. Esto no termina aquí. Esto podrá, la tierra podrá terminar, pero nosotros tenemos vida eterna con Cristo en los cielos, hermano. Pero los que desobedecen a Dios también tendrán vida eterna, pero no con Cristo en los cielos, más abajo, y dicen que está caliente aquello. Amén. Tres cosas que tenemos que hacer: salir del mundo, cuidar la familia y ser adoradores, porque Cristo viene a buscar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Tres cosas, no se olvide. Hay que salir del mundo, no quiere decir que nos vayamos del mundo, las cosas del mundo. Hay que guardar la familia. Y hay que ser adoradores. Dios nos llamó para que fuéramos adoradores, hermano. Nosotros, yo a veces canto una canción y usted ve a la gente, porque bueno es Dios, digno de alabar. Hermano, si Dios es bueno, diga, porque bueno es Dios, digno. Hermano, contento si Dios es bueno. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ¿quién quiere vivir este tipo de vida para Dios? ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quién quiere decir que, Señor, para mí tú eres primero? Yo te quiero complacer y las cosas de atrás, que se queden atrás. Pero yo quiero complacerte a ti. Yo quiero que tú seas el primero en mi vida. Yo quiero conservar mi familia. Yo quiero ser un adorador. Si hay alguien, póngase en pie, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. 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 Mi alma te alaba, Jehová. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Aleluya. Santo. 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 Padre Santo y Padre Bueno. Aquí hay un pueblo, mi Dios amado, que quiere vivir para ti. Hay un pueblo, Señor, que a lo que le importa eres tú, Señor. Quiere pasar la eternidad contigo en el cielo. Quiere hacer tu voluntad. Quiere vivir para ti, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los bendigas, que tú los cuides, que tú los guardes, que tú pongas en ellos, Señor, el querer como el hacer. Que tú seas con ellos, mi Dios amado, de manera especial, Señor, Y si hay alguno enfermo, póngase la mano sobre el área afectada. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad. La echamos fuera y declaramos limpios, libres de toda enfermedad a aquellos que han venido a ti, Señor, con esta enfermedad. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por el Padre. Y permite que esta palabra que hemos hablado hoy, permite que esta palabra que ha sido predicada, Señor, haya calado profundamente en nuestro corazón y la conservemos, Señor, y vivamos para ti. Señor, que seamos la diferencia en este mundo que nos ha tocado vivir. Señor, un mundo donde está caminando de espaldas a ti y cómo nosotros buscamos estar para compartir con él, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias por todo. Bendice a cada uno, Señor. Sana, sana, sana. Tú eres un Dios sanador, mi Dios amado. Aleluya. Padre, gracias por todo. Gracias, Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por tu palabra, Padre. Siéntese un momentito para que escuchen esta canción, hermano.
Era mi ser cuerda de naufragada, sombra soñé, desasosiego en mi vida reinaba, pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba. Equivocado en el mundo vagaba, que hizo nacer nueva criatura en mí. Pero el Señor, mi condición tan vil mirando estaba. Equivocado en el mundo vagaba, que hizo nacer nueva criatura en mí. Feliz, yo soy feliz, yo soy feliz. Con Cristo el capitán, feliz yo soy. Sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios.
Quiero terminar con esto. En estos días orando, Dios me mostraba que los ministros tenemos que abrirle los ojos a las ovejas, hermano, porque estamos viviendo tiempo peligroso y la iglesia no se ha dado cuenta. Estamos caminando en terreno difícil en estos días, hermano. La iglesia tiene que despertar y el pastor tiene que hacer la función de decirle lo que, si no obedecen a Dios, les espera. Lo que puede venir a sus vidas. Dios nos está avisando con tiempo. El Dios de nosotros constantemente nos avisa cuando viene una tormenta. Estamos hablando de tormentas espirituales, hermano. La iglesia tiene que prepararse. Cristo viene pronto. Yo no sé ya de qué manera decirlo, pero seguimos tratando con amor, porque el Señor todo lo que hace, el Señor tiene un carácter terrible, ¿sabes? Así que aquellos desobedientes, prepárense que lo que les espera no es... Sí, que vivamos para el Señor. Amén.